Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde La Habana Belkis Margarita Domínguez Aguilar, ex prisionera política cubana y una persona que tiene una historia realmente muy interesante. Y Belkis, te doy las gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por permitirme estar en su programa.
Belkis, el primer tema que me parece importante es que tú fuiste detenida, fuiste apresada, cumpliste prisión en una prisión de hombres. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo es posible que una mujer tenga que cumplir prisión en una prisión de hombres.
A ver, me llevaron a una prisión de hombres, Carnaleta, en Ciego de Ávila. Hicieron una celda de aislamiento total para tenerme allí como un método de intimidación hacia mi familia y hacia mí. Fue terrible lo que vivimos allí, mi familia y yo. Fue terrible, pero también nos alentó a seguir luchando, porque los presos que había por diferentes causas, más buenos, malos o regulares, todos nos apoyaron. Apoyaron el que estuviera una mujer dentro de una prisión de hombres por problemas políticos.
¿Cuál fue la razón por la que fuiste a prisión?
A ver, el tema era problemas, era por política, ¿no? Nosotros denunciamos a un delegado del Ministerio del Interior llamado Camilo por una corrupción en vivienda y él me dijo que me iba a acordar de él toda la vida. A los perseguidos políticos nos encausan por delitos comunes para desprestigiarnos y decir que somos delincuentes. Pero era un tema político por denunciarlo a él
por corrupción.
Por una corrupción en vivienda.
¿Y cuál fue la causa que te imputaron?
Me pusieron una estafa, me habían puesto 14 personas y 13 personas se retiraron en menos de 10 minutos porque le dijimos, a ver, yo le pregunté, ustedes me conocen, están prestándose para enjuiciar a una mujer por un problema político, esto es un problema político, ¿no? Y entonces se fueron involucrando, por ejemplo, otros oficiales por tapar lo que había hecho uno, se fue involucrando el otro, y se fueron involucrando así cualquier cantidad de oficiales hasta llegar a un asesor del ministro del Ministerio del Interior, porque ellos no son capaces de parar ni de reconocer que se equivocan. Y entonces hubo mucha dignidad en mi familia, mi esposo, mis hijos y yo, y ellos pensaron, ¿no?, que al tenerme allí íbamos a retirarnos o íbamos a intimidarnos, y al contrario, eso nos engrandeció. Nunca sentimos vergüenza por la falsa acusación ni por nada, al contrario, siempre pedimos desmiéntanos de lo que estamos diciendo. Yo tuve una abogada que fue muy valiente, Ella, en una huelga de hambre que yo hice en protesta, ¿no? me decían, el expediente estaba sobreseído, o sea, no había delito, no había forma de demostrar que había un delito. Y entonces me dijeron, no, tu expediente no está sobreseído, tu abogada te mintió. Y yo le dije en una sala de penado, ¿no? Yo quiero mi expediente con mi abogada aquí. Y cuando lograron llevarla, porque demoraron y demoraron y demoraron, hasta ver si yo desistía, y llegamos hasta 29 días de huelgas de hambre. Ella llegó con el expediente. Y entonces, no, te dejamos con ella. No, no, yo quiero que ustedes escuchen esto. Yo quiero que me digan si mi expediente no está sobreseído y qué es lo que pasa. Y ella me dijo muy valientemente, tu expediente está sobreseído, no tienes delito. Pero esto es un juicio político y está hecho. Nunca te voy a mentir, cueste lo que me cueste. Y así mismo fue, ella fue con un equipo de abogados, eran 5 abogados, y los testigos en un juicio supuestamente civil eran todos militares. Era un teniente coronel, jefe de instrucción militar, una instructora de la policía y un ex instructor de la policía. Y entonces siempre preguntamos, ¿no? Si esto es un delito común que hacen estos oficiales de testigo, ¿no? Y nunca hubo explicación, fueron contradicciones muy grandes en el juicio. Y al final, bueno, pues me sancionaron a 4 años de privación de libertad.
Por supuesta estafa. ¿Cuántas personas no habrá cumpliendo prisión hoy por hoy con delitos inventados precisamente porque han levantado su voz, porque han criticado algo, porque han denunciado alguna corrupción o algún mal manejo o alguna de las injusticias que ocurren en Cuba? Es la pregunta.
Muchos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros trabajamos en el listado de los presos políticos de Cuba, ¿no? Y a ver, te pongo el ejemplo de Félix Ailí Navarro. Ellos no fueron a la manifestación, ellos fueron al otro día a la estación de la policía a interesarse por los que estaban presos. Y los dejaron presos, están sancionados, están hoy cumpliendo prisión. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Silva, que es el líder de nuestro movimiento, ¿no? Yo soy delegada y la vocera del movimiento de opositores por una nueva república, del movimiento de democracia y de la Asamblea de Resistencia Cubana. Y Silva le inventaron mil causas, todas mentiras. Y así muchos de nosotros hemos cumplido prisión por causas inventadas. Por ejemplo, los presos del 11J les ponen sedición solo por salir a pedir libertad.
Claro, y sedición se supone que es un delito de militares que han traicionado.
Claro.
Exacto. O sea, sedición, claro. No tienen por qué ponerle sedición a un civil que está pacíficamente no. protestando en la calle.
Y son muchos, fueron muchos a los que le pusieron sedición. Por ejemplo, a otros le pusieron corrupción de menores porque iban con un menor de edad en la protesta.
Exacto.
Y entonces todo es falso en este país.
Una de los aspectos que de poco se habla es de la corrupción del gobierno. Ellos han utilizado para su beneficio personal fondos que son del país, para que esos fondos hubieran ayudado, por ejemplo, en la infraestructura, en las termoeléctricas, los hospitales, tantas cosas que podrían haber mejorado con todos esos recursos que se han robado, que han malversado. Y la corrupción es la base de toda esta debacle. ¿Cómo ustedes lo ven allá? ¿Se habla de la corrupción? ¿Tiene el cubano de a pie el conocimiento de que estas personas son corruptos?
Mira, nosotros estamos satisfechos en el sentido de que el pueblo cubano ha ido ganando en conciencia a raíz de que se abrió el internet, ¿no?, en Cuba. Ahora llega información que estaba siempre con un secretismo hermético, ¿no? Y en la calle las personas lo hablan del robo, de la corrupción, de cómo viven ellos, de la falsedad de todo. Yo, por ejemplo, estoy enferma, ¿no? Yo tengo un cáncer agresivo, un melanocarcinoma, un hipotiroidismo, entre otras enfermedades. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Y muchos en los hospitales se preguntan, ¿dónde están los recursos que ha entrado este país por la nueva esclavitud, como se llama, de las misiones médicas, ¿no? Que han sido miles y miles y miles y miles de millones de dólares que han entrado a raíz de esas llamadas misiones, ¿no? Donde se expropian del salario de esos trabajadores de la salud. Y los hospitales están destruidos. No hay recursos, no hay limpieza, no hay reactivos. Es terrible. Yo te puedo hablar desde donde yo tengo más acceso, ¿no? Por ejemplo, los tomógrafos del hospital de La Mejera y del hospital oncológico están rotos. No hay reactivos para hacer un TAC contrastado. No hay, por ejemplo, para hacer una rectoscopía. No hay el medicamento que se necesita para limpiar el colon. No hay anestesia para hacer esta prueba bajo anestesia. O sea, no es la anestesia, sino el reactivo que lleva esa prueba. Y así te puedo hablar de miles de cosas, ¿no?, que suceden en los hospitales. Pero las personas, los cubanos de a pie, ya hablan en la calle, ya no les pueden mentir, ya nadie les cree lo que dicen. Y entonces estamos en un momento que nosotros pensamos, ¿no?, aun cuando las manifestaciones en este momento han disminuido y aun cuando ellos han hecho un corte total de internet para que no tengamos acceso a la información de las manifestaciones, han ido escalando en tamaño y en forma de protestar, ¿no? Porque el cubano ya no cree, ya no están pidiendo agua, ya no están pidiendo electricidad, ya están pidiendo libertad. Y en una de las últimas manifestaciones pedían unidad, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo sabe que son corruptos, que son mentirosos, que son represivos, ¿no? Ya el pueblo tiene conciencia de eso.
Es muy importante eso, porque yo creo que tú tienes la visión de antes y después, me parece, ¿no? Que estás en la oposición desde hace ya años.
23 años.
23 años en la oposición. Cuando tú te iniciaste en ese camino, ¿cuál era la situación del pueblo, del cubano de a pie? ¿Qué pasaba en ese momento?
Mucho miedo. Indiscutiblemente el daño antropológico causa efectos terribles. El miedo inducido durante años de la represión, había mucho miedo. Muchas personas dejaron de hablarnos a nosotros, muchas personas tenían miedo que nos acercáramos. Hoy esas mismas personas nos dan la razón. Hoy esas mismas personas que confiaron en este sistema están protestando y están en contra de él. ¿Por qué? Porque la población cubana está envejecida y, por ejemplo, los que se retiran después de haberle trabajado años a este sistema diabólico, ganan una miseria de retiro, se están muriendo de hambre. Tenemos miles de ejemplos de profesionales que andan en las calles revisando la basura, malviviendo. Yo soy camagüeyana, estoy aquí en La Habana, pero soy camagüeyana.
Yo también.
Yo vi un reportaje de ETAN, ¿no?, que es camagüeyano y que ha sido muy crítico contra el gobierno, sí. Y reconocí a una especialista, a una doctora anestesióloga, que anda por las calles de Camagüey, por el bulevar, recogiendo laticas para sobrevivir. Eso es triste, es deprimente. Y entonces, en años anteriores, las personas no reconocían esto, ¿no? Hoy todos nos apoyan. Hoy todos están pidiendo un cambio, están convencidos de que el cambio es lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que realmente todavía existe miedo. Pero ya son más las personas que están protestando que las que tienen miedo.
Sobre todo esos llamados a la unidad, que las personas se deben unir, porque ciertamente no son más numerosos los que reprimen que los que quieren un cambio. Los que quieren un cambio en número, por lo menos lo supera, como dicen muchas de estas personas que están pidiendo unidad. Ahora, los represores, Belkis, los represores son parte del mismo pueblo, o sea, los policías. ¿Cuál es la diferenciación entre estos policías? ¿Por qué reprimen a los jóvenes? ¿Por qué reprimen a las personas que protestan? Y también se han dado casos de policías que han decidido que no van a reprimir. Cuéntanos un poco esa dinámica, si tienes conocimiento de eso.
Mira, nosotros hemos tenido contacto, claro, durante todos estos años con la policía política. Y nosotros decimos que ellos tienen que tener una característica, ¿no? Todos, por ejemplo, yo dentro de la prisión vi hombres militares darle una golpiza a un hombre con las manos esposadas. Tienen que ser personas cobardes. Yo hice una denuncia ahora recientemente, después de la protesta que hubo en Canaletas del jefe de prisiones de Ciego de Ávila,
sí,
llamado Carlos El Cojo, que es uno de los represores más grandes que yo he conocido, ¿no? Y yo...
¿Tú estuviste ahí en esa prisión de Canaleta?
¿Eh?
¿Tú estuviste en esa prisión de Canaleta?
Sí, de Canaleta. Y entonces, ese hombre, por ejemplo, en un momento que me faltó el respeto, yo le dije, quien abusa de un hombre es un abusador, quien abusa de una mujer es un cobarde. Y la mayoría son cobardes. Yo he visto policías darle golpe a mujeres en la calle. Y está bien visto, ¿no? Está bien visto, no pasa nada. No pasa nada cuando estamos denunciando la violencia de género también. No pasa nada. Son personas que los traen de Oriente, ¿no? El fatalismo geográfico existe. Oriente es una de las partes de Cuba más pobres, de menos posibilidades que hay. Vienen y le dan un uniforme, una pistola, andan en un carro o en una moto y se sienten poderosos, ¿no? En una detención que nosotros tuvimos el 11 de febrero, el día del cumpleaños de mi esposo, nos detuvieron y nos llevaron para la estación del Cerro. Y yo le decía a dos oficiales que hay ahí, que el cambio viene. Y ojalá que ustedes no sean de los que tienen las manos manchadas de sangre. Porque militares de vocación existen en todo el mundo. Ahora, militares que sean abusadores, ¿no? Que defienden el interés de una élite que vive con privilegios, como reconoció el mismo Cangrejo, que dijo irónicamente que él se levantaba todos los días pensando, sufriendo, porque el pueblo no tenía los mismos privilegios que él había tenido, así, porque se burlan del pueblo constantemente. Y entonces yo le decía, ojalá ustedes no tengan las manos manchadas de sangre, porque yo, por ejemplo, soy cristiana, no quiero venganza, ¿no? Yo quiero justicia, pero ¿cuántas personas van a querer venganza del daño que ustedes han hecho? Sí. Y se quedan callados, no responden. ¿Por qué? Porque saben que tenemos la razón, ¿no?
Sí, el resentimiento que ha ido creciendo en la población cubana es muy muy malo para el presente y el futuro de Cuba. Pero lo han creado ellos mismos con esas injusticias que cometen.
Así mismo es. Y yo le digo a ellos que ellos son formadores de disidentes. Por ejemplo, hace muy poco, una persona que no tiene que ver nada con política y que no voy a mencionar su nombre, muy amiga mía, ella decía, no, pero hay otras vías de protestar. Y yo le decía, no hay vías de protestar en este país. Y ellos fueron a una protesta, ¿no? O sea, no una protesta grande, sino a pedirle cuentas al delegado de la circunscripción. Y ella fue detenida, llevada a la Oncena, interrogada y amenazada por Jonathan, un oficial de la Seguridad del Estado con el que nosotros tenemos historias terribles. Por ejemplo, a mí un día en una detención me dijo así cerca del oído, con saña, con odio, que esa denuncia está en todas las redes, cuídate el cáncer, un muchacho que puede ser mi hijo. Y entonces tenemos otra historia, por ejemplo, con Ania Zamora, la mamá de Sisi, que un día ella estaba aquí en La Habana y se iba a la cuevita a coger un país para su pueblo, y él la detuvo. Y fue capaz de, a las 7 de la noche, ya oscureciendo en el otro horario, dejarla por la carretera de Guanabo, en medio de un campo donde no había nada cerca, oscuro, ella con sus pertenencias, con sus cosas, a expensas de que le hubiera pasado cualquier cosa.
Sí, lo hacen a propósito.
Y esos son los represores que tenemos. Ahora, muy recientemente, en el 2 de julio, cuando participamos en la casa del embajador por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, a un miembro de nuestra organización, a Mario Hernández, lo detuvieron. Le dieron golpizas. Lo esposaron, lo llevaron a un lugar alejado, le bajaron los pantalones y los retrataron así, dejando la integridad y la hombría, ¿no? Ellos son criminales. Nosotros no conocimos el gobierno de Batista, ¿no? Pero por las historias que ellos mismos cuentan, ellos son peores que ese.
Bueno, solamente sí, contando que el régimen de Batista solamente duró 7 años y ellos llevan 67 años en el poder.
Exactamente, pero son malos, son capaces de cualquier cosa.
Encontraron un país que era próspero, un país que era uno de los mejores países de América Latina. Lo que hicieron fue despojar a las personas de sus casas, a los empresarios de sus empresas, hacer mucho daño a todo lo que es la fuerza productiva del país. Convertir al país en dependiente de potencias extranjeras, al principio con la Unión Soviética y ya después con los demás. Y hoy por hoy es un país improductivo.
No, y hoy, y además esas mansiones que expropiaron y que según ellos eran el ejemplo claro del capitalismo, ellos viven hoy en esas mansiones que le quitaron a las personas. Ellos viven como millonarios a expensas del pueblo. Ellos tienen esclavizado al pueblo entero. En Cuba no hay producción absolutamente de nada. Vivimos con 2 o 3 horas de electricidad al día. Las calles están llenas de basura, que es increíble, increíble. Hay epidemias. Hemos sufrido pandemias y epidemias constantemente. Ahora hay un brote de dengue hemorrágico muy grande. Yo misma estoy pasando por un proceso viral muy grande. Y entonces nosotros decimos, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esto? Hay algo, ¿no?, que yo hablaba ahorita y era del daño antropológico. Hoy la mayoría del pueblo está muy esperanzada en la intervención de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho, ¿no?, que la libertad de Cuba tiene que venir de nosotros mismos, ¿no?
Así
es. De dentro de Cuba. Y las condiciones se están creando. Pero ellos mismos nos preguntaron el 11 de febrero que qué pensábamos de si Trump no invadía Cuba, y le dijimos, si es para exterminar el comunismo, lo vamos a recibir con alegría. Porque llevamos 67 años, nosotros mismos llevamos 23 años, hay otros activistas que llevan muchos más años luchando contra una dictadura férrea, criminal, sin armas, sin nada con que defendernos, con una represión atroz, y no hemos logrado librarnos de esta dictadura.
Belkis, de verdad, sí, que le doy las gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha ido el tiempo sumamente rápido. Me gustaría poder hacer otros programas con usted para ahondar, por ejemplo, en ese aspecto de que el todo este tiempo que ha pasado y en los últimos tiempos está creciendo el deseo de las personas de autogestionar su vida, de ser protagonista de su destino. Yo creo que ahí está la semilla del cambio, de lo que el pueblo cubano puede hacer con su destino. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, Belkis Margarita Domínguez Aguilar. No nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
Queremos migajas, Belkis, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol.
Barrio adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha. O se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile, y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz
y a través de martinoticias.com.